Everybody get up.
Everybody. Hey, hey, hey.
Martes 28 de octubre.
Uy, cómo avanza, oye. ¿Qué mes, ah?
Qué lindo el mes.
Todo bueno,
el mejor mes de todo el año es octubre.
Sí, bueno, buen mes. La gente ya está tomando más confianza. Como que ya se sabe que nunca subas el máster.
No, ¿cuál es el mío?
El tuyo, búscalo y hazte cargo.
Felipe es súper bañoso con los controles. No le toques el máster a no, Felipe, te lo pido por favor.
El blanco es el que maneja acá. ¿Ese? Ahí, ¿cachai? Que,
ahí está.
El blanco es máster tuyo, este es el máster general que no hay que tocarlo.
¿Cuál es el mío?
Este es el mío, no lo toques.
¿Y el mío? ¿Y cuál es el mío? Súbemelo un poquito.
Opa.
Ahí
sí.
Ya.
Saquen las manos y continúo.
¿Cómo bueno, están?
Qué bueno eso.
Sí, ese gesto vestoso que te saquen la manito con el...
No,
¿por qué?
Con la mano te corran la otra mano. Con...
No, yo soy...
¿Cómo están?
Bien.
¿Cómo están, chiquillo?
¿Cómo estuvo el día, general?
¿Hoy día bien?
Sí. ¿Qué hicieron en la mañana, ponte tú?
Ah, qué rata el programa.
En la mañana, ¿qué haber hecho?
¿Cuál fue el gran momento del día hasta antes de llegar a la radio?
Yo me levanté súper temprano y ordené.
Espectacular.
No, pero ordené una cosa que no me ordenaba. No había podido ordenar desde que llegué de Buenos Aires, que fue hace ya un mes. Un mes justo. No había ordenado. Yo tenía, se me acumuló. Entonces, en vez de ir ordenando, porque llegó un momento, hoy día me levanté, puse el despertador a las 6:30 y dije, voy a ordenar. Y me levanté y ordené. Y estupendo, alcancé. Tenía que estar a las 10 en otro lado.
Qué rico ordenar,
¿eh? No sé si es rico, pero es como una sensación tan buena después que uno ordena.
Pero eso es rico.
Bueno, pues eso
una
es.
Sensación buena. A mí lo que me gusta son cuando de repente empieza a decir, ya, voy a despejar algunas cosas que tenía pendiente que no he hecho. Y vas a hacer ese trámite latero que estabas postergando y lo terminas ahí y dices, ya. Y después dices, ya, ahora voy al otro. Y de repente te das cuenta que en 3 días sacaste y zafaste de esa lata de ir al registro civil, hacer esta cuestión, renovar esto para acá, qué cuestión, qué documento. Qué... Si una cosa buena que tiene la muerte... Es la esperanza de que no haya ni un papel.
Y no lo saben.
Posteriormente. Porque si te llegan a pedir papeles.
No.
En el más allá.
La reencarnación, prefiero volver al animal.
Y te dice: hola, ¿cómo está, Roquita? Lo estamos esperando.
Sí, pero aquí somos energía, no pasa nada.
Trajo los papeles.
Pero no somos aire.
¿Ah?
No somos aire etéreo.
Tú siempre fuiste aire, pero. No trajiste los papeles, no traes antecedentes. Ya. Pasa a la otra oficina, no tiene papeles.
No.
O, peor que eso, obviamente que usted no tiene que tener papeles, pero va a tener que empezar a llenar formulario.
¿De qué tipo?
Mire, aquí tiene la carpeta, tiene el seguro, todo con lo mismo, con los seguros. Usted, y acá tiene que firmar un estado de situación, en el sentido que como dice la palabra, cuál es su situación actual, sus emociones, sentimientos, lo que ahí está todo certificado. Y nosotros vamos a tabular esto, y además llena todo el formulario, que es lo que hizo en la vía, aquí tiene papeles. Tiene 50 años para llenar papeles porque aquí usted sabe que el tiempo no corre.
Tiempo hay.
50 años para llenar papeles. De ahí viene un juicio que en el caso suyo tiene que tener lista de espera. Imagínese que está el juicio de Hitler todavía está...
¿Qué se enjuicia?
Lleva 50 años.
¿Y qué se enjuicia ahí? ¿Cuál es el juicio? ¿Por qué me enjuician?
O sea,
¿sí qué se gana?
Es una de las preguntas que uno se hace. ¿Qué te van a
Pero para ir preparado,
¿qué vale? ¿Sí?
¿Qué te enjuicien? ¿Por qué?
No, yo te diría, mire, aquí solamente nosotros juzgamos en la primera etapa si usted fue una persona miedosa.
Ya.
No, y la respuesta es, nosotros nos contaron otro cuento. Bueno, pues ese
oye, abajo hay un error grande, ¿eh?
Sí, es un problema. Acá solo medimos el miedo.
¿Cómo?
Claro, si usted...
Estamos sumergidos con la bondad nosotros.
No, si usted el miedo lo paralizó, para acá eso es gravísimo.
Yo sentí miedo.
Entonces es gravísimo. Si usted miente, lo está haciendo por miedo ahora. O sea, tiene que llenar el formulario. Si usted miente y lo hace por miedo, acá todo eso queda y nosotros leemos la letra y sabemos lo que está pasando.
O sería bueno que el cielo fuera inmoral. A nosotros nos encanta la mentira, claro. ¿Tú mentiste? No, pero es que yo digo siempre la verdad. Pero puede ser, si uno tiene un cielo inmoral.
Uno lo sabe.
¿Cómo estás, Javiera?
Muy bien, gracias, Felipe.
Usted que trabajó, ¿ah?
¿Por qué?
Aquí la vimos, mostró unos videos recién. Llena de flema y trabajaba. Bueno, pero trabajó mucho.
El resfrío más largo de la historia.
¿Y eso está bien?
Buena madre.
Gracias.
No, acá nosotros medimos otras cosas.
Ah, ¿qué miden?
No, aquí, bueno, el miedo.
¿Ya?
Ya le dijimos a otro caballero, parece que eran juntos, hicieron el mismo trayecto.
Fue una bomba en la radio.
Y bueno, acá efectivamente, como dijo el caballero, aquí nosotros valoramos mucho la mentira y...
Estoy del otro lado, Benito. Estoy del otro lado, hermano. Una suite también.
¿Qué se valorará al otro lado?
Pero que yo, si se valora la mentira, me aplaudo.
Hay poca literatura.
El humor se debiera valorar.
Porque nosotros pensamos que se valora que sea bueno. Esa es la esencia, ¿no? Ser bueno.
No.
¿Cuál es?
Porque ¿qué es ser bueno? Perdone que
sí, le pregunte. Sí,
¿qué es ser bueno? Regalar plata, levantarse temprano. ¿Qué es ser bueno?
No hacer el daño,
hacer el bien.
Hacer el bien, sin mirar a
¿qué
quién.
¿Qué es hacer el bien?
Ayudar a otras personas.
Usted tiene que estar haciendo el bien, ayudar a la persona y no incentivándola a que hagan su propio bien en sí mismo trabajen para sí.
No estamos peleando.
Dándole todo en bandeja. Métase al tiro.
¡Que emprendan!
Métase al tiro con toda su flema. Va al tiro a la pieza número 4.
¿Y ahí?
La prensa los flemáticos, güey.
Ahí te van a hacer otras preguntas y hay tiempo. Hay poca literatura sobre el maya. Nadie se ha atrevido a...
O nadie ha vuelto.
No, pero a generar mundos nuevos del maya. ¿Cómo, por último, por sentido el humor, cómo sería eso? Woody Allen quizás lo puede haber hecho en un momento.
Bueno, Sebastián Lía dice que hay está súper jerarquizado el poder en
el maya también, el maya, sí. Y hay votaciones y todo.
Hay líderes, de verdad, dice que hay espíritus líderes, hay tipo sumiso.
Ya, pero pregunta, ¿el espíritu líder también tuvo que haber sido líder en la tierra
no.
Cambian los órdenes?
Cambian los órdenes.
Que el espíritu líder es el gallo que te cagaste toda la vida y que está en ese minuto cuando tú llegas es el espíritu líder. ¡Gallardo! Don Federico Gallardo. Llegó y a ver ese Federico dice que no, por favor, sea Federico Gallardo, weón, del banco. Mira dónde nos encontramos, Roquita.
Donde nos venimos a encontrar.
Así que no te gustaba la tasa de interés que te daba.
¿Y cómo llegaste a líder, weón?
¿Ah?
¿Cómo llegaste?
Y aquí no te miden por las mismas cosas. Mientras más tasa de interés, más te...
No, y puede ser, ¿eh? Porque hay líderes sumisos y se eligen. Hay como votación de líderes en el maya.
¿En serio?
Sí, de verdad.
Votación de líderes.
Es una teoría de...
Bueno, es creíble eso.
Que él ve cosas, sí.
Bueno, pero pero en lo práctico, ¿con qué le gustaría encontrarse? ¿Cuál es el paraíso que ustedes se imaginan?
Más allá de la cosa emotiva del familiar.
Más allá de la caricatura de que va a aparecer San Pedro y lleno de sábanas y qué sé yo, y una nube. ¿Cómo se imaginan ustedes más allá? El mejor más allá, ¿cuál es su mejor más allá? Invitamos a la gente que nos escucha que se imagine el mejor más allá. Sin entrar en el pecado, obviamente.
Es que no puedo evitar que sea como todo con algodón, así como gente saltando de nube en nube. No, lo tengo eso. Lo tengo metido en el chip, así. Que hay mucha nube. Yeah. Sí.
Entonces tú ves una caricatura, ves una cosa rara.
¿No lo puedo sacar?
No, yo veo... Yo lo que tengo pánico es que haya minas malas, güey. Estoy lleno de minas malas, güey. Te estábamos esperando. Bienvenido al infierno. Bienvenido. Ahí visto es el Pentecostés, el ¿cómo se llama? El este que tenía 7 mujeres allá.
El de Peñalolén.
El Peñalolén acá es al revés. Estamos nosotras 100 que estamos aquí y para ti nomás.
Pero es como un infierno lo que te imaginas
ese,
tú.
Ese es
el paraíso, olvídate como el infierno, es al revés.
El negro Piñera, weón.
Y el negro Piñera fuera de San Pedro. No sería simpático. ¿Cómo está, papito?
Vamos, guitarreal, vamos, guitarreal.
Me premiaron, weón. Había que pasarlo bien, weón. Puta de los tontos, todos.
Nadie cachó.
Todos apostaron para un rayo. Fui el único que aposté. Puse todas las fichas para pasarlo bien. Aquí estamos, weón. Tengo a mi hermano trabajando como loco. Mira, asómate. Se asoma, ¿cachai?
¿Qué pasa, weón? No,
déjame trabajar, weón. Los hermanos, todos los piñeros trabajando como locos. Sí, po. Bueno, pero ustedes, ¿qué tienen imágenes? Nadie quiere imaginarse nada que hay en Maya. Dicen que una relación entre el hoyo negro y el en el universo, ¿sabes? Que está lleno de hoyo negro.
Igual, ¿quién dice? Si, ¿cómo alguien va a saber hasta que no pasís para allá?
Último, pero ¿qué intuí? No, pero uno tiene intuición.
No quiere imaginarte nada, si es un deber.
Pero
de casa.
Yo no creo que se apague la tele y chao, y te vayas como negro sin nada. Yo creo que algo pasa, totalmente, estoy segura.
¿Tú crees que es pelea? Sí, yo creo que es más parecido a lo de los mineros.
Pero claramente, yo siento eso, que hay grupo, claro, que tenés que aliarte con... es como una, también es como la cárcel.
Al boliviano no vamos a agarrar entre todos. Sí. Claro, es un poquito así.
Tenés que saber con quién te con
es
quién
como
meterte.
La cárcel, comprarte alguno.
¿Sabes que ahora que me decía? Hay un cuento de un tipo, de un escritor israelí, que eso es el cielo, y que hay bares. Hay muchos bares, y él trabaja en el cielo en una pizzería, de hecho. Y como que es todo medio así como...
Como trío
que tenés que tener tu grupo de amigos, y no podés ir solo por la calle en el cielo. O sea, igual tenés que estar como con grupetes, así. No es fácil, sí, pues.
Claro.
Yo me imagino así.
¿Y tatuaje, verdad? ¿No entiendes tatuaje? Tú entras así, entras por una puerta, nada que ver, porque te moriste, que siento, y un gallo así, ¿qué hace aquí?
¿Y Angelini? ¿Es Angelini, güey? Disculpa, las cosas cambian, es terrible, güey. Hay que adaptarse nomás.
Te doy un consejo. A tu tatuaje entrando, vale oro eso.
Esto va a rentabilizar.
Qué buena.
Todos deben cambiarse.
Bueno, hay una película que se llama hay varias, El cielo puede esperar.
¿Cuál es esa?
El cielo puede esperar es muy antigua, de un tipo que juega
fútbol americano
y que muere y o tiene un accidente, perdón, en un túnel. Va en la carretera y va en bicicleta y se escucha un sonido, un camión, y pum, y aparece él en una oficina, una cosa así, pero es el cielo, y le dicen que porque él demuestra que él no tendría que estar ahí porque no aparece en la lista, qué sé yo. Entonces un error,
es como ochentera, ¿o no?
Sí, un error, entonces un error, y llaman a alguien y le dice, este error lo cometiste tú, así que solucionalo, hay que devolverlo, y cuando que elija dónde se quiere reencarnar. Y que después lo traemos cuando tengamos un espacio que corresponda.
¿Y dónde
se reencarna? En un millonario con una niña increíble.
Sí.
Y trata de... Pero los televidentes o las personas que ven
los espectadores,
lo ven a él en su físico, no en el físico del que se reencarna. Pero está lleno de empresas, en un directorio... Y empieza a hacer crecer la empresa y todo cuando está feliz.
¿Era el mismo actor de Arturo el Millonario Seductor, que era como de moda en esa época?
No. ¿Cómo se llama? Es un típico.
Ya, se lo voy a buscar ya, pero sigue.
Bueno, y el tipo al final le encuentra en un lugar donde reencarnarse.
Justo en el momento.
Donde reencarnarse de nuevo. En un físico que él quisiera. Porque no hay un físico que él quisiera en ese momento, entonces cae en este millonario nomás. Y de ahí le dicen, ya está el físico. Tenemos que un gallo de fútbol americano, las características de él. Que le va a venir un infarto en la final del
Super Bowl,
¿sí? Y él se reencarna. Y se encuentra con la niña, que es la señora del millonario, que viudó en el fondo porque...
Él tiene que morir
para reencarnarse. Y le dice, antes de morir, le da una clave. Le dice, le dijo una frase que le quedó...
Para que se acordara después.
Porque le dicen que cuando él se reencarne no se va a acordar quién era. Y es lo terrible. Y en el túnel de salida del estadio se encuentra con la mujer. Y pasa, se da vuelta y le dice, nadie te da besos como yo, no sé cuestión. Y ella se queda así mirando y dice, y ahí se vuelven a juntar, pero él nunca sabe quién era. Ella sí sabe, entonces ella lo
seduce.
Pero ahí termina la película, no quiero contar el final. Pero hay películas... Hay otra película también sobre el más allá, que a mí me gustó mucho, a pesar de que la película no es muy trascendente, de un tipo que va en el auto con una música y tiene unos libros en el asiento copiloto y se le caen los libros y no sabe si tomarlo, agarrarlo o no agarrarlo y empieza a pensar si lo agarra o no lo agarra y va feliz en el auto, un descapotable, y toma los libros y se levanta y un camión pasa arriba. Y aparece él en una especie de metro lleno de gente vestido todos de blanco y lleno de voces así como el aeropuerto. Y pasa por una manga y cosas, y de repente se suben unos buses, y los buses, toda la gente así. Entonces ella está medio atontada, no sabe dónde va, y ve que hay como hoteles, Club Med, dice, coma rico, coma acá, qué sé yo, aquí damos la mejor sense palmera, todo fantástico. Entra un hotel, tiene que hacer su check-in, y le dan toda la cuestión, la pieza número tanto, llega a la pieza, empieza a ver televisión, y todos los canales son del cielo. Y coma rico, la cuestión, y entonces lo llaman por teléfono y dice, cuando quiera usted puede comer lo que quiera, están todos los restaurantes en su servicio, qué sé yo, es all inclusive, y él baja y come, y come, y come, y le dicen, no importa usted, porque dice, y yo como todo esto y está muy rico, pero como que no me siento que coma, o sea, como que, no, aquí uno come todo lo que quiera y no engorda. Y el gallo así como contrae esta felicidad y todo, hasta que llega el abogado. Y lo cita, le llama a la PC y le dice, ¿puedes bajar para que nos juntemos para el tema del juicio? Entonces el abogado le dice, mira, se trata de lo siguiente, el juicio, yo soy tu abogado que me asignaron y yo te voy a defender, así que el juicio es mañana a las 11. Y entra una especie de audiencia donde hay unos jueces, tres, y empiezan a ver videos de la vida del tipo. Y todos los videos son justamente del miedo,
sí,
cuando él tuvo miedo. Entonces se enfrenta a otro tipo de chico, un video de cuando estaba en el colegio, y que le quería pegar un tipo, y un niño, y él le dice, no te preocupes, no es necesario que nos peleemos, qué sé yo, y corta. Entonces dice, ¿tiene algo que decir el abogado? No, que efectivamente mi defendido actuó mal porque no fue capaz de pegarle al niño que había abusado. Entonces le dije, pero bueno, defiéndeme, si yo lo que estaba haciendo era lo normal, yo no quería pelear. Es que acá usted tuviste miedo, entonces eso es malo. Y termina el juicio y sale y dice, ¿y qué voy a hacer? No sé, ahora va a haber otra audiencia en una semana más, pero antes del hotel y comer lo que queráis. Y ahí en el hotel se conoce con otra niña que está en un juicio, y la niña en su audiencia, que él lo acompaña, entra a buscar un gato en un incendio, lo saca del incendio, y ella va, pero como avión, para pasar a la otra etapa. Y este se empieza a desesperar porque se empieza a enamorar de la niña y quiere pasar a la otra etapa. O sea, hay películas.
Está buena, ¿cómo se llama esa? ¿Quién los actores?
Y la versión que hicieron gringa de la de Wim Wenders, que es linda, Los Ángeles sobre Berlín, ¿te acordáis de esa que...? De
es la como me suena
la versión gringa, no, a mí no me gustó, es como Nicolas Cage con la Meg Ryan, que ella es doctora,
ya, no,
y él es un ángel que está enamorado de ella, entonces la va a mirar así como al la va a mirar al a como pera, y a ella se le muere un paciente que creo que es un niño, y él se pone así como, ella está súper triste y él trata de tocarle, qué sé yo, y al final empiezan a tener como un contacto. El Para él tiene que dejar de ser ángel para poder volver a la tierra y tener una vida mortal y qué sé yo. Y vuelve, y se enamoran, y como que hacen el amor, y todo fantástico, dura una noche, y ella sale a comprar como ciruela al día siguiente, y se muere. Entonces ya sale en la bicicleta así como va sintiendo todo, y él está feliz porque está enamorado de esta mujer, y dejó toda su vida eterna con los ángeles porque para estar con ella, y ella va a comprar, y chocó con un camión también en una bicicleta. Y vienen Los Ángeles a buscarla. Entonces él le dice, no los mire, porque te van a llevar. No los mire, te van a llevar. Y ella, y así. Y se llama, ¿cómo se llama? Un ángel enamorado. Pero esa es una versión gringa de Wim Wenders. Que...
Y Brad Pitt, que va a buscar a un tipo que...
Joe Black.
Que está en un...
Ah, esa no me acuerdo. Pero era el diablo él.
Claro. No, ¿era el diablo?
Sí, pues era el diablo, ¿no?
No,
Brad Joe Pitt, Black no. Era el diablo, sí.
Sí, pues era malo. O sea, malo bueno.
No, perdón, no es el diablo, es la muerte.
No, es la muerte. Es la representación de la muerte. Entonces le dice, te vengo a buscar, pero ¿cómo? ¿Y cuánto tiempo tengo? No. Y parece que se flecha con la hija.
Sí, pues, se flecha con la hija.
Eso es genial.
Sí.
Bueno, y hay mucho más. Al Pacino también hizo una del diablo, ¿cómo se llama? Este que representa al diablo, Al Pacino, ¿cómo se llama?
El abogado del diablo.
También está como en un en un periodo antes de partir al otro lado, que ahí está el pecado capital de la ambición. Que un abogado que le ofrecen trabajar en este bufete de abogados que lo lidera el diablo, que es Al Pacino, y que contrata abogados para...
Ah, ya, contrata a Keanu Reeves.
Sí. Y le sí. muestra un departamento así como en Brooklyn precioso.
Sí.
Y la niña está como dudosa, que no sabe si entrar o no entrar, y le dicen que los juicios hay que ganar. Y me parece que es bastante consecuente con la idea que uno tiene de los abogados.
Y la otra... El
título perfecto, ¿eh?
Y hay una que es como... Esa que es 80-90, que es de con Christopher Reeve, Superman. Se llama Pídele al tiempo que vuelva. Y tiene... Él encuentra como en su casa antiguo un medallón con una mujer así como buena moza. Y ella se le aparecía. Entonces él viaja como al pasado y se enamora de ella y todo, pero él vive acá en el presente y ella no está. Entonces él quiere pídele al tiempo que vuelva. Ahí cuando chica me acuerdo que me marcó.
Pero son siempre más o menos como motivos parecidos, o sea, como que la forma de ver el cielo es más o menos parecida entre las películas. Como que
no,
que,
pero en la que la primera, metro era más, la primera que te conté,
sí, esa es distinta.
Esa empieza a avanzar porque me parecía genial que...
Irse en metro.
Y además que intermedio, no es el lugar donde definitivamente vaya a estar.
Ah, el purgatorio.
Y te reciben súper bien. Comida, destajo, son hoteles increíbles.
Ahora, ¿por qué uno está en la pieza?
Y que valoren, y que me parece que al final te juzguen por el miedo, me parece interesante porque yo no creo que necesariamente nos van a juzgar por lo que dicen acá que te van a juzgar.
Güey, pero es que eso habría que aclararlo desde ya.
Pero si fuera tan fácil, po.
Pero eso, ¿cómo?
¿Cómo se llama la primera que dijiste que estoy buscando al actor?
Ese, po.
Esa, ¿cómo se llama?
¿La de los 80?
No me acuerdo. Sí, la primera que dijo Felipe, la primera película que contó.
Es como clásico ese actor.
No he contado quién es el actor.
Sí, no, pero
me acuerdo de la película.
Dijeron el título.
Medio musculoso.
Sí, como medio jopo, así.
Sí, con un jopo, sí.
Medio Bodanovich.
Sí, sí. Algo Pete.
Todavía.
Estuvo casada con una súper famosa también.
No es tiempo para partir, pero ¿cómo se llama la película? Si lo dijeron acá.
No, el cielo puede esperar.
El cielo puede esperar, pues eso, ¿viste?
No.
¿Puede ser ese?
No, el cielo puede esperar. No. Y la otra, no me acuerdo cómo se llama la película, no me acuerdo exactamente, pero lo que sí une, no hay muchas películas para la importancia que tiene el tema.
Es con Warren Beatty.
Warren Beatty. Yo dije Pete y Beatty, ¿viste? Warren Beatty.
Nah, yo no vi esta.
¿No la viste?
No.
Es preciosa, muy bonita, muy simpática. Y además que era odiado este millonario por todo el mundo. Y él, como lo reencarna, empieza a hacer las cosas a su manera.
Es del 78.
Imagínate.
Pero esa la han repetido, yo te diría, cada 2 años.
Me regalaron el otro día, me parece mentira, en Hortensio Vidaurre, que es un experto en coach. La colección completa de las películas de La Pantera Rosa.
Ah, sí.
Sí.
El experto en coach, que es un auditor nuestro.
Horacio.
Que es auditor de la radio.
Albornoz. Pero bueno, yo creo que el
¿cómo
tema
ves?
Es más... ¿Ah?
El cielo.
¿Sabéis cuál había otra?
Allá, ¿cómo lo oís tú?
¿Sabéis cuál otra que es... que era una serie, ¿no? Camino al Cielo, con Jack London.
Ah, está un clásico.
Camino al Cielo era muy bueno.
Era bueno.
Con Michael,
cuánta lágrima por esa serie.
London.
London, claro.
Sí, po.
Que era así
Y al final él se murió.
No, porque más que uno sí, po, se murió. Pero de nuevo de cáncer, se murió joven.
Se murió con todos los seres humanos. Es una noticia que te tengo.
Entonces uno, como se murió en situaciones medias trágicas, con enfermedad y todo, uno siempre sintió que él era su personaje.
Y él,
que Jack London era ese ángel.
¿Te
veías
que... ese de barba que era como el terrenal, que era como Sancho Panza, que andaba siempre con un tipo de barba?
Sí,
que
sí,
era
sí.
El mismo que yo creo que actuó con él en La Casa en la Pradera.
¿Ah, sí?
Claro.
London.
El compañero.
¿Lloraste con la serie? ¿No?
Camino al Cielo, sí.
¿Lloraste alguna vez?
Sí. Y que él ayudaba a gente.
Él ayudaba
a
todos.
Era un ángel que aparecía.
A los que lo merecían.
A los que lo merecían. Qué fantástico.
Sí, que yo me veía esa serie con todo mi hermano. Y no pude, nunca pude llorar porque era muy indigno llorar delante de mí, pero estaba desgarrado.
Hay una serie ahora que sale en Estados Unidos que tiene que ver con un millonario que se hace pasar por un NN y entra a un pueblo y escoge ciertas personas que han sido personas que han dado mucho a la comunidad o que tienen grandes sueños que no se han podido cumplir, y él entra a esa vida de esas personas, convive un rato con ellos y al final del programa vuelve a aparecer con ella y le dice, mira, yo no era tu compañero de que estaba barriendo todo el rato con él, sino que yo soy multimillonario y aquí tienes un cheque para cumplir tu sueño. Porque él le saca la información de cuál es el sueño. La cara de la gente es increíble. Tiene, y no le entrega unos cheques así de repente por $50,000, $15,000 para que cumplan sus sueños y lloran. Pues son personas buenas.
Buenas, po.
En distintos segmentos sociales, qué sé yo. Y las caras cuando se encuentran que el tipo es como, no sé, pues como que aquí la niña que hace el aseo acá, entrará otra niña a hacer el aseo. Y empezaron a trabajar juntas, qué sé yo, y una le dice a la otra, ¿y qué querí? ¿Cuál es tu problema? ¿Por qué te notan? No, es que mi hijo, pucha, no he podido pagarle. Lo único que soñaría yo es que entrara, porque es buen alumno, que entrara a tal parte, qué sé yo. Ya, y ella escucha y tiene que soportar que escucha todo, qué sé yo, y no puede decirlo todavía. Y después se va a otra parte, y al final, cuando el encuentro es muy bueno, porque llega muy bien vestida, y llega como millonaria.
Ah,
me quedé a Piñeras, ¿entendés? ¿Entendí? Hola. ¿Qué pasa? Yo no soy lo que parecía, así que...
Oye, hay que limpiar ya. ¿Qué está diciendo?
Y lo mira y dice, pero Sebastián, yo... Nosotros, ¿quién eres tú? No, soy millonario y aquí tienes el cheque para lo que...
Que tu hijo estudie lo que merece.
Claro. Que tu hijo...
Y la gente... Esos son programas que son emocionantes, muy bonitos. Es el sueño que mucha gente quisiera que le pasara. Pero para las personas que... Tú sabes en tu barrio... Bueno, y hay un programa de gringo también de casa, que es una vida de una familia que vive en una casa muy chica y que tiene muchos problemas, pero que son buenos, que todo el barrio los reconoce por los mejores vecinos. Y viene una empresa
a demolerle la casa.
Y le dice, te elegimos a ti para esto. O no sé si les dicen, creo que sí les dicen. Pero tienen que irse a tal parte a las Bahamas de vacaciones mientras nosotros hacemos el trabajo. ¿Qué arreglos quieren de la casa? ¿Sí? Y se van y después ponen el bus para tapar en 2 días, en 3 días. Se meten 100 personas y te arman una casa completa nueva. Y corren el bus, está todo el vecindario.
Pero ese es un reality, tipo.
Y todos gritan. No lo puedo creer. Le ponen las piezas.
Gracias, Mike.
Sí,
pero se llama Extreme Makeover.
¡Ay, columpio! Porque abren la pieza. Además, un momento raro. Hicimos tu pieza al más chico, Bobby. Hicimos tu pieza con columpio, con el televisor.
¿Muchacho, te gusta el béisbol?
Sí,
me encanta.
Sí.
Mira, está todo tapizado, el jugador.
Sí, es impresionante. Pero es que es Extreme Makeover. Y como que, cuidado que Jonathan, porque está traducido. Cuidado que Jonathan puede volver en cualquier minuto. ¡Wow! ¡Qué susto! Muchachos, tenemos 15 minutos para armar la pieza de Jonathan. ¡Ok!
No vamos a llegar, ¿eh?
Viene inmediatamente a la feria. ¿Y tú andas?
Sí.
Y ahí tienen discusiones. No creo que sea buena idea. O sea,
vamos a hacer una pausa y a la vuelta seguimos con nosotros aquí.
Y ahí voy a poner música de atención.
Pasa lo mismo.
A Tom no le gustaba el color rojo. ¿Tú qué buscas en un banco? ¿Tradición, promesas, regalitos absurdos? Si no buscas nada de eso, seguramente lo que buscas es un banco que te funcione. Que haga lo que tiene que hacer, que tenga una buena web, por ejemplo. Que si ofrece una tarjeta que sea una que valga la pena. Si buscas banco, cámbiate al Santander. Santander, un banco para tus ideas.
Oye, Javiera, ¿nos llegó un mail con una factura?
Es la cuenta que pagamos, pues, Feli. Supongo que ya sabéis tú que las facturas ahora son electrónicas.
No, pues si nadie me dice nada.
¿Pero cómo? Si desde el 1 de noviembre las grandes empresas deben facturar electrónicamente. Acepta es el líder. Por eso la mayoría ya está con ellos. Acepta Chile a velocidad digital. Hoy llamar de fijos a móviles no cuesta más. Si contratas un plan de telefonía de GTD Manquehue, podrás llamar desde tu teléfono fijo a móviles desde solo 20 pesos el minuto. Cámbiate hoy a GTD Manquehue. Somos gente totalmente dispuesta.
Queremos invitarlos a celebrar con nosotros un nuevo aniversario. El músico noruego Erlend Oye, un genio, un monstruo, un grande, aceptó realizar un show especial en el marco de las celebraciones de los 19 años de Radio Duna. Ingresen a duna.cl y participen por entradas para el concierto privado de este 20 de noviembre en el Centro de las Artes 660. No digan que no les avisamos, ¿eh?
Los paladares más exigentes encuentran lo que buscan en La Aldea. La más amplia selección de vinos, espumantes, licores y productos gourmet a los mejores precios para los que saben elegir. La Aldea, vinos, licores y gourmet. Visítanos en Luis Pasteur 6420, local 5, Vitacura.
Chilenanas.cl es el único portal de asesoras del hogar de Chile con clasificados gratis. Las clientas las contactan directamente, sin agencias ni intermediarios, ni costo alguno. Además, tienen asesoras del hogar súper bien recomendadas. Infórmate en chilenanas.cl o en sus dos locales, Ahumada 370, quinto piso, y Vitacura, Centro Comercial IF, quinto piso. Chilenanas.cl, el portal de asesoras del hogar de Chile.
Les cuento que mis amigos deportivos me prestaron la nueva Nissan X-Trail y salí en ella el fin de semana completo. Es fantástica, súper amplia, subí a toda la familia, me sobró espacio. Y viene con tercera corrida de asientos especial para llevar a los niños. Los invito a que vamos a Portillo a mirar todas las versiones, a Padre Hurtado con Vitacura. Portillo es total, confianza total.
Si quieres disfrutar de una experiencia gastronómica increíble, ven a Restaurant Cascarrabia. El chef Angelo Poloni y su equipo te deleitarán con sus exquisitos platos, el mejor ambiente y una atención personalizada. Te esperamos en Vitacura 4085, a pasos del Mañío. Reservas en cascarrabia.cl. Restaurant Cascarrabia Boutique, una experiencia inolvidable.
Ha llegado la hora de la verdad, Felipe. ¿Algunas cosas se interponen en tu relación de pareja? ¿Como la disfunción eréctil o el tener que ir a orinar con mucha frecuencia?
No.
Abramos los ojos. Consulta a tu médico. Visite saludsexualdelhombre.cl. Es una recomendación de Laboratorio Lili.
Pues, todas esas cosas tienen que ver con la esperanza de la bondad.
Del milagro.
Por eso
la fantasía del milagro.
La Teletón, que entiendo que este año se va a hacer también. La Teletón lo que hace es que completa estos dos mundos. El mundo de la bondad extrema. Porque fíjate que la... Que está la persona que necesita, pero está también el acto individual de transformarse en héroe, que es un egoísmo espantoso.
una egolatría
abismal, pero que es lo que mueve a las masas, porque al final dice
se necesita
y las masas se transforman en buenas y en bondadosas y en cosas positivas, que muy pocas veces puede ocurrir, solo en catástrofes y en situaciones de drama importante nacional, como lo puede ser un funeral también, que el accidente de una persona te conmueva y todo el mundo salga a las calles a expresar su dolor. Pero en este caso es muy parecido a lo que estamos conversando, el premio a alguien que no ha tenido ninguna oportunidad y ha tenido la mala suerte de vivir una vida que no es la que se merece un ser humano, y todos de repente se ponen de acuerdo para que esto se solucione, y ahí aparecen todos los egos cumpliendo su gran, desde el animador hasta el último, pero en positivo.
O sea, claro, mejor que haya ego en eso.
Claro, los gitanos todos sacándose la suerte, pero en positivo. Finalmente todo en una buena causa. Y por eso win-win, todos ganan.
Ese programa es un...
Es una ecuación de Pitágoras, o sea, está hecha... con un nivel de agudeza intelectual maravillosa. Eso lo inventó Jerry Lewis.
Jerry Lewis, sí, pues.
Porque inventó eso, lo que habla de la inteligencia abismal de...
¿Tú has estado? Ustedes han estado.
¿A dónde?
En Teletón y cosas, sí. ¿O no?
Sí, ¿tú no has estado?
No, nunca.
Es un partido, la final de fútbol del Mundial.
¿Por qué?
Está todo el mundo... Hay,
¿cómo es bambalina?
Es que lo que pasa es que la gente siente que esto es como que viniera por un día Dios a Chile. Eso es lo que sienten. Todos se transforman en intocables, los artistas pasan a ser ángeles. Estás tú en una situación, en el teatro Teletón, yo creo que el público cuando va y ve, ponte tú, si viera a Adriana Barriento, ve un ángel.
¿Y todo el mundo está como bueno, así como...?
Todos están en pos de los periodistas de radio, de Traiguén. Hola para Traiguén.
Esta linda obra.
¿Cómo así? ¿Qué ha sido para ti este momento? Entonces, bueno, estamos... Y todos los discursos son discursos...
Desgarrados, con voz quebrada.
Con profundidad. Y está porque está la realidad, que es muy potente. Sí, la realidad es la que mueve todo eso. La realidad de los niños. Porque se necesita una realidad así para poder motivar a todo
pero
el mundo.
Pero está eso de...
Pero está la necesidad del individuo de mostrarse en algún momento como héroe.
Está eso.
Claro.
Están los héroes ahí.
Claro, es tu oportunidad. Tómalo, déjala. Pero es tu oportunidad. Y la familia te ve como, papá, tenemos que hacerlo, vamos. Sí, porque todos en un
es
momento
una cruzada, sí.
Estamos dispuestos a lanzarnos al río por alguien que se está ahogando. Todos tenemos la... Pero siempre y cuando... lo estén televisando. Yo creo que también ese factor es importante. Tú no te lanzas al río si no te están viendo. No es tan fácil lanzarse. Pero yo te pongo cámara y te lanzáis.
Pero
cuando, no sé por qué, hay un efecto...
Pero cuando están fuera de cámara, la bondad se diluye.
No vamos a entrar en detalle. Pero yo creo que el acto heroico También
es natural al ser humano.
Es natural al ser humano, porque Arturo Prat no tenía cámara.
Todos queremos ser héroes, señor.
Pero ¿sabes qué? Lo que ocurre es que las cámaras hoy día te generan una adrenalina. Yo creo que los partidos de fútbol, si no fueran transmitidos por televisión, no serían los mismos partidos de fútbol.
Bueno, lo que dice Borges, señor. El mundial lo inventó, o sea, el fútbol lo inventó la tele.
Claro.
Sí.
Y que el fútbol es un accidente, podría haber sido cualquier, porque el béisbol en Estados Unidos también produce el mismo efecto, y en la India será el hockey, o no sé cómo se llama el deporte principal. Pero el que hace que la masa se vuelva loca por algo que parece positivo, es la virtud, llevarlo al acto virtuoso, al acto, a lo heroico, a la bondad.
Hay dos cosas, yo creo que está la conversión, en las, tú lo que hablábamos de las películas y todo, de que el tipo que era como casi señor Scrooge, el señor avaro de la Navidad.
Ah, claro.
Que eso ya es la fantasía de que el que va a vaciar y se da cuenta que en realidad su empleado tenía este hijito enfermo y bla, y que se transforma la conversión de hombre malo, entre comillas, a hombre bondadoso. Y por otro lado está también el querer valorar al que nunca ha sido valorado cuando se lo merece, que es lo que dice Felipe, como
la víctima.
La víctima, que en el fondo ha tenido una vida terrible, pero
injusta.
Injusta, objetivamente injusta, porque así es la vida, y que realmente entonces está también esta como redención de poder salir adelante y que a uno, y uno se sentirse parte, que es lo que pasa un poco en las causas benéficas, que apela a que tú te sientas parte de esa como justicia, ¿cachai? De que esa cosa que ha sido injusta siempre, entonces tú te sientas parte al poner plata o participar o qué sé yo, estás haciendo parte de que esa persona que ha sido castigada por la vida de alguna forma injustamente pueda tener una vida mejor, es lo que apela a ese sentimiento que también
porque además
hace sentir
está
bien
la,
a ti.
Está la empatía, porque de alguna manera lo que te muestran los videos y todo es que tú te pongas en ese lugar y qué pasaría si tú estuvieras en ese lugar, qué te gustaría que sucediera. Y ahí entonces tú inmediatamente dices...
Que apareciera alguien, un héroe.
Que apareciera alguien y me solucionara en algo, me apoyaran en algo. Pero es una, pero que todas las personas, los seres humanos, yo no creo en la maldad per se ni en la bondad per se. Porque en teatro yo creo que alguna vez, cuando tú analizas un personaje, cuando te toca hacer del malo, el que tiene que enfrentarse a ese personaje, al perfil psicológico, es imposible per se pensar que esa persona es mala intrínsecamente en el 100%.
Claro,
tiene facetas.
Tiene que ser malo humano.
Tiene cosas que a veces lo hacen ver bueno. Y
bueno, una de las teorías de cuando uno, como hay muchas formas de armar un personaje, y hay formas más como clásicas, o stanislavskiano, qué sé yo, de tú puedes escribirle su pasado, te va a tocar actuar de hacer de un sueño que se llama Juan, no sé. Entonces tú empiezas a escribirle su historia y todo. Entonces hay algo que a mí me gusta que dice: los personajes no se justifican porque finalmente todos somos capaces de hacer todo. Bajo ciertas circunstancias.
Claro, sí.
Entonces lo que varía son las circunstancias.
Claro.
Pero todos seríamos capaces en alguna circunstancia de matar a alguien.
Claro.
No existe el que no. Será en defensa propia,
claro.
será porque te causa placer a ti hacer eso, y ahí iría un tipo más, quizás más malo socialmente, pero finalmente dentro nuestro están todas las posibilidades. Entonces lo entretenido de un personaje determinado es que a él se le manifestaron ciertas características dada cierta circunstancia, claro. Estilo de vida, que el papá le sacaba la cresta cuando chico, no sé, muchas cosas. Pero eso va armando a los personajes, y eso es muy entretenido.
Y eso es lo que humaniza y lo que permite que tú...
Entonces, perdona,
uno no lo
juzga.
Lo puedes hacer.
Los buenos claro. Malos, los actores, cuando preparan ese personaje, jamás van a decir, estoy haciendo un tipo que es súper malo. Al contrario, uno lo defiende a morir.
Se enamoran un poco.
Porque uno se defiende a sí mismo.
Claro.
O sea, en el fondo, si yo voy a ser una tipa que es una asesina, sí, pero que se echó a mucha gente... Yo no voy a decir, no la voy a hacer yo, Javiera, como diciendo, esta tipa era tan mala.
Claro,
todo lo contrario,
carga,
yo tengo que entenderla.
Claro.
Yo tengo que comprender esa psiquis de que para ella era justificable de alguna medida hacer esas cosas. Y eso entonces, por eso los grandes personajes
bueno,
malos de
los grandes malos
está,
caen bien.
Ahí está en el teatro el concepto de la sugestión. El concepto de la sugestión es que tú tienes que creer que lo que está ocurriendo ahí es verdad. Y esa verdad es una verdad justificada. O sea, si tú...
Claro.
O sea, si te fijáis...
A alguien, pero...
No, pero si te fijáis en Cara Cortada, no sé, película así como
claro.
Que... Los que son tipos súper violentos todos, la mirada, porque están muy bien interpretados esos personajes, logran empatía con uno.
Sí, pues.
uno lo dice, o sea, uno a pesar
como que uno
de que
lo acepta y te cae, no te cae mal.
No te cae mal, a pesar de que uno está viendo a un tipo que es súper asesino, que es despiadado, que es claro. malo, que tal. Uno igual empatiza porque
de repente le hace un gesto a una guagua y tú dices, oye, pero, igual el malo.
O le importa su guagua sí. o su mujer. Que,
por eso
que,
la dirección de actores es muy clave que una persona como la Javiera, que tiene claro estos temas, te dirija de tal manera que no te haga ver una caricatura del malo.
Claro.
Sino que vea una persona de carne y hueso que tiene un nombre y que tiene una vida única que se está dando en ese escenario. Y que la gente pueda, en corto tiempo, empatizar con eso.
Y eso tiene que pasar que también con los buenos. El bueno tampoco tiene que ser tan bueno.
Es que el bueno per se es una lata.
Es desagradable.
Fome.
Ese ahí cae mal.
El bueno siempre es muy fome per se. Así solo el...
Por eso el bueno tiene que tener una pifia y que lo haga...
No, pero eso si te fijáis, los últimos héroes así del cine gringo
pero
y todo...
Pero el bueno puede ser corto.
Son gente buena, que es como el tipo que tiene, está casado con una mujer preciosa, tiene unos hijos preciosos y quiere ser un hombre bueno, pero las circunstancias no lo dejan, porque ya hay un malo que está, por ejemplo, un psicópata que está persiguiendo a su familia. Entonces, ¿qué él hace? Se transforma en tan psicópata como el psicópata para poder defender a esa familia.
Bueno, Los Miserables, entonces, uno... ¿quién es bueno y quién es malo? En Los Miserables, el protagonista, el que tiene que arrancar y que ha vivido una vida injusta de prisionero y después sale, qué sé yo, y él trata de adoptar a una niñita y hacer muchas cosas y está arrancando siempre la justicia, y que la justicia está enmarcada por el deber ser a través de un pretor o alguien, una especie de fiscal que quiere hacer justicia y que se obsesiona con detener y llevar de nuevo a la cárcel a alguien que no debería estar libre, a pesar de que quien ella está libre es un buen hombre para la sociedad.
Ahí
tiene un gran conflicto.
Claro. ¿Sabéis que está bien retratado el conflicto en una película que me encantó, que creo que es Dead Man Walking, con Sean Penn y la Susan Sarandon?
¿Cuál es?
Supuestamente él violó y mató a dos niñitas.
Ah, sí, me acuerdo, la vi.
Entonces, de partir, él es asqueroso, o sea, lo peor que... O sea, obviamente uno casi que lo maten también. Y la Susan Sarandon es la monja, estas monjas que se visten de civil, que va a tratar de que hacer que confiese y todo. Y uno empieza, está bien, vamos, que Sean Penn es demasiado buen actor. Entonces, en el fondo, él empieza como, según él, no, después sí, a veces no. Y tú te caes con la sensación terrible, después de ver la película, de que en el fondo igual tampoco bien... O sea, hay una cierta justicia porque lo que él hizo era demasiado macabro, pero también empezáis a conocerlo y a través de esta mujer, y entonces no le pasan cosas porque también te da pena que lo maten, pero encontráis que no puede ser, que es cuando uno conoce a los grandes asesinos finalmente, que la primera impresión es como obvio que es
bueno, le llaman síndrome de Estocolmo también,
que ¿no? se merece lo que no, pero ella vivía afuera, ella no estaba.
No, pero como espectador te puede venir una especie de síndrome de Estocolmo con el asesino.
Con los grandes asesinos, seguro.
Es que los grandes asesinos tienen eso,
en
el fondo.
Los termináis queriendo.
Sangre fría.
Y termináis justificando y ya está defendiendo.
Sí, en este caso, yo creo que esta película está muy bien hecha porque no te pasa eso. Nunca termináis defendiendo que, ay, no lo maten porque es terrible.
No cruzas el límite.
No cruzas el límite. Hombre muerto caminando. Claro, Dead Man Walking, sí. Y está muy bien porque tenía ese conflicto finalmente. Nunca lográis decir, ay, que no lo maten, porque lo que... No, porque siempre encontráis que lo que él hizo, y la película está bien en eso, es horroroso e imperdonable.
Perdón, y Taxi Driver con Robert De Niro, cuando tú ves que él es un tipo que está desquiciado y que efectivamente un... Pero al mismo tiempo...
¿Tú crees que no le pasa nada?
No, tú... Que no lo pillen. En el fondo... Parece que no quisieras que muriera, y al final, claro, al final tú dices que lo maten, pero igual encontré cosas que tiene él que te dan como pena. Y cosas como... Algo tiene de nostálgico el personaje.
Sí, es que, bueno, esa actuación en todo caso es...
Es que, bueno, esa es la gracia, más que del cine y que del muy buen guión, la gracia del trabajo de dirección de actores.
Pero también pasa con la literatura, también está como uno logra meterse en la cabeza de cierta gente.
O sea, en la narrativa, en la literatura, probablemente el perfil psicológico del personaje, pero, cómo se construye a través del diálogo, a través de la narrativa, es lo que te engancha, porque tú sientes que estás conociendo un amigo.
Sí, pues. Hay un nexo seguro.
Empatizas. Y ese amigo después, si es malo o bueno, tú vas a aceptar hasta cierto rango, lo vas a aceptar. Y el diálogo tiene que ser coherente a esas características.
Es que siempre está la mirada de quien cuenta finalmente, porque pues, tú en American Psycho, tanto en la novela como en la película, con ¿cómo está este actor? Christian Bale.
Sí.
Está loco, pero así tú veías un tipo que... Pero tú caché que le dan y la locura, y casi un juego para el espectador, porque en el fondo es como... Él te dice, no lo puedo evitar, veo todo rojo, me dan ganas, seco el cuchillo, pa, y se echa a las chiquillas, se echa a cuanta... Y pa. Y es como... Pero al mismo medio viene esta perfección, ¿no? Una crítica media a los yuppies del momento, ¿te acordás? Como sí. Esa cosa perfeccionista, pero al mismo tiempo pasando ya a todo el mundo. Es muy entretenido.
¿Qué personaje de la literatura no se ha retratado todavía en el cine? ¿O que no se ha retratado muy bien?
Como que
por ejemplo, una de las cosas que son sorprendentes en el Desde el Jardín, la película, que
los dos son buenos, encuentro yo.
Pero son distintos.
Sí. Pero no estiñe la película, porque siempre se dice que la película estiñe.
Sí, es peor que el...
Pero en ese caso...
Porque Peter Seller ahí hizo una cosa increíble.
Sí.
O sea, el que...
Casi te diría que es mejor la película.
Es que yo creo que los libros hay que compararlos con las películas, porque yo creo que son lenguajes súper distintos. Entonces, como...
Sí, pero cuando se basa una película o un libro, hay que tener cuidado de no perder la calidad del mensaje, que sí tiene que ser el mismo.
Tiene que ser muy brillante el director, en cuanto yo, para llevar bien un libro.
Yo cuento que una película basada en un libro es como otra versión de esa misma historia, pero porque
es otra, es una mirada al libro, claro.
De partida, una película tiene que omitir rasgos que el libro, porque un libro tiene mucho más elementos y mucho más detalles que lo que una película de una hora y media o dos horas te puede entregar. Eso es así.
Sí, o sea, tenés que seleccionar perfectamente
la gente, siempre van a faltar elementos que estuvieron en el libro, que eran importantes para la narración, que no van a estar en la película. Siempre, porque no cabe nomás. Una versión sería una película muy larga. ¿Cachai? Como...
Oye, a los actores... ¿no les gusta, cuando tú actuar de, si a ti te dieran personaje de una violadora perversa, mala, ¿no te gustaría ese personaje?
Depende. Sí,
es una película masiva que va a llegar a todo Chile y tú eres la mala, así, una violadora en serie que vas violando niños.
Tengo que... O sea, si
estás poniendo una situación...
Matando gente.
Es que ahí tengo que ver el guión. Sí, porque si estás violando niños es como complicado, fome, hacer esa escena, uno es duro, como... Pero en el fondo tengo que ver el guión.
¿Por qué fome, ponte tú?
¿Ah? ¿Por qué fome violarse a un niño?
Porque
es muy fuerte, tienes
que... No sé,
¿a ti no te parece?
¿Por qué fome si actúas matando a alguien, ponte tú?
No, matando a alguien... Tiene que estar... Todo depende de cómo está escrito ese guión. Hay guiones que están escritos increíbles y que puede hacer eso y puede hacer cosas peores.
Y otras cosas que son panfletarias, que son como...
Y podéis torturar a alguien y encontrarlo súper atractivo para uno actoralmente. Pero hay otros guiones que en el fondo son medios gratuitos, ¿cachai? Tiene que ver como...
Pero es como hacer un desnudo.
Claro.
Sí, es como las escenas de sexo.
¿Está justificado, tú dices?
No, ni siquiera. Es el desnudo. Que en general en las películas el desnudo aparece... Y tiene que estar siempre justificado. No es trivial desnudarse, no es común que tú veas gente desnuda porque
pero cuando tú, si te dijeran que eres un comandante, un general nazi,
yo ya
o un general o un tipo despiadado,
depende de qué general nazi
uno, ustedes como actor dicen este tipo de personaje a mí no me cae bien. Entonces no me interesa actuar así.
Podría ocurrir, pero un verdadero actor que yo no
yo lo
soy.
Tomo, yo, o sea, a mí me
yo
dicen,
no soy,
los tomo al tiro.
Yo no soy el mejor actor.
Es que Roca está, es como un libro, tenés que leer el guión. No, el personaje solo a mí me dice.
Ah, independiente que sea malo o bueno.
O sea, a mí me dicen, vaya a ser Cleopatra. Obviamente te puedo decir, ah, increíble. Y leo el guión, llevo un bodrio. No me arriesgo, porque por mucho que le pase una Cleopatra súper rasca, entonces, ¿para qué? Entonces, en cambio, cuando tenía una historia buena, por eso la historia es tan importante en todo. Porque finalmente pasa por ahí. Tú vayas a leer una historia, a lo mejor el personaje es nada. Dicen, no, es una dueña de casa. ¿En serio? Ya, o sea, de partida, mira,
sí, claro.
Y empezáis a leer el guión y le pasan muchas cosas que es por dentro. A lo mejor la niña ve los vecinos. Entonces, para mí la historia es base. Porque uno quiere estar dentro. Es tan buena la historia que uno quiere estar dentro de esa historia. En el papel a lo mejor más chico, más grande, a lo mejor un protagónico.
Sí, es un gran guión, pero tu papel es de comandante nazi o una mujer...
No, feliz,
¿sí?
Feliz.
No hay una cosa interna que te dice...
No, un prejuicio.
Oye, pero yo no comparto
No, porque bueno, partidate por poniendo el tema en la mesa, lo cual siempre es bueno para...
Por eso el teatro en general, lo primero que te dicen es que el mayor enemigo del actor es el prejuicio. Y en la vida también.
Yo tenía profesora Ramón Núñez y te decía, pues, tú cuando tú decías, ya, ¿qué estás diciendo tú? No, es que mi personaje no hace eso. ¡Mentira! O sea, Ramón, personajes no se niegan, los personajes no se juzgan. Personajes no dicen que no.
Pero ponte tú,
por ejemplo,
¿por qué
entonces
Hollywood?
para jugar, después uno, obviamente, un personaje que si es, a lo mejor uno, no sé, una niña súper pacata, no va a estar agarrándoselo a todos, pero ahí hay matices. Pero en general, uno es mucho más prejuicioso de lo que uno cree.
Claro.
Entonces uno empieza a decir, no, mi personaje este no. Mentira, es mucho más entretenido hacerlo porque le da una nueva humanidad a ese personaje, le da nuevas características, ¿cachai?
Pero hay actores que se cuidan la imagen, que no les conviene un determinado personaje para
bueno,
su carrera.
Puede pasar.
Pero como, poco, o sea, un buen actor, tú veías así desde a todo, a un actor que le gusta actuar básicamente, mientras más desafío haya en el personaje,
pero
más entretenido.
Pero va a depender mucho de la calidad del guión, como dice la Javiera, y la calidad de todo lo que conlleva el guión, por la producción, el nivel
del equipo.
Porque si vaya a hacer algo que igual tú tienes que hacer un esfuerzo por aceptarlo, a lo menos que esté en las mejores manos, porque si no va a ser un bodrio. Cualquier cosa que falle invita a bodrio. Invita a bodrio. Y en la literatura igual, en todas las expresiones, incluso en este programa.
Pero así todo, yo siento que los actores igual, uno siempre tiene una cosa medio infantil, que está bien que uno la tenga, que uno cae. Yo caigo hasta el año pasado, hice una cosa que no sé si me gustó mucho, que en el fondo me llamaron un personaje, unos cabros jóvenes, súper así embalados, me mandaron una canción. Oh, Javier, participa, por favor. Y yo le decía, y Diego me decía, y tú le decía, pero ponte tú que eso, estos son los Tarantino del futuro, pues a lo mejor ahí, y estaba buena la idea y todo. La producción, un desastre, como llegar para allá y estar parada, como en la calle, como que no, todo, como que el director no tenía idea de lo que estaba haciendo, no sabía lo que quería. Y yo decía, ¿para qué me meto en esto? ¿Para qué me meto? Pero esa fantasía no la pierde nunca y seguramente me va a seguir pasando muchas veces en la vida.
Ah, está bueno tenerla, sí.
¿Caché? Porque es un bichito que uno tiene que de repente dice...
La esperanza
bueno,
de que de repente... Sí,
pues. No, y estaba buena, la verdad que la idea estaba buena y estaba bueno el motor, pero había una cosa de cómo se concretaba, todo eso se llevaba a la concreción, que era muy fallida. Entonces... Pero nada, pues uno va jugando, uno va... Pero yo prefiero equivocarme muchas veces en ese sentido y seguir apostando de repente a cosas nuevas, como entretenidas, que quedarse
que
así como en
la
estabilidad y cuidándote la imagen.
Perfecta,
sí.
Claro.
Bueno, el tema de hoy, el diálogo...
No, lo vamos a guardar para otra ocasión.
Estuvo ahí, presente.
Pero dialogamos.
Sí. Tocamos el cielo hoy día.
No, Jack London, camino al cielo. Cuídense todos.
Michael London.
¿Y yo qué dije?
Jack London, ese es el escritor.
Es el escritor, sí. Del Hombre Lobo. Entonces, Michael London. Chao, chao.
Chao, chao.